Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor es Atilio Bleta, que en instantes nos va a estar acompañando junto a una invitada que él va a presentar. Pero antes, vamos a decirles a los oyentes de Radio Nacional que hay una línea, que es un contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar el mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 1165-840870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, vía Facebook nos pueden contactar a través de Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio Bleta, buen día.
¿Cómo te va, Diego? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, y Nazarena Talich en el sonido. Y arrancamos. La tengo del otro lado del teléfono, siempre en forma remota, desde que arrancó el programa en marzo, a la doctora en historia, Carmen Sesto. ¿Cómo te va, Carmen?
Hola, buen día, Tilio. Muy bien, muy contenta de este encuentro.
Bueno, está Carmen Sesto, es la autora de un libro que se llama Primera Revolución Triguera Social y Tecnológica, Buenos Aires, 1580-1852. Una epopeya olvidada de labradores ignorantes y mal entretenidos. Este libro es una obra monumental que por lo menos tiene una pequeña historia, porque me decías, creo que anteayer, Carmen, que este libro también se está vendiendo en los Estados Unidos, por ejemplo.
Sí. Bueno, los libros yo se los di a una editora para distribuirla, que es Lenguaje Claro, y ella los está colocando. Bueno, en realidad este libro toma el tema de revolución porque hay un libro emblemático que dirigió todos los debates historiográficos de la década del 70 y el 80, que es la Revolución Social de las Pampas, de Scobee. Y a partir de ahí es como que la producción de trigo, hay toda una heroización de los inmigrantes, la colonización y el trigo, como que aparece a partir de 1854, cuando en realidad, cuando yo tomo el tema revolución, estoy diciendo que es una revolución tecnológica, porque el trigo se introduce acá en 1580 como un alimento de supervivencia alimentaria.
Estás hablando de la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires.
Claro, claro, claro. Ahí es donde se hace el reparto, porque, bueno, primero sí, esto quiere decir que hay que en el debate historiográfico carece de un debate que el trigo es un cereal exógeno, que es un cereal que viene de Europa, que acá no había una tradición en el Río de la Plata ni en América, ¿no? Lo que se cultivaba era maíz u otros elementos, pero no el trigo. El trigo lo introduce como una instancia de dominación hispánica, ¿no? Porque era el consumo diario de los españoles.
La mayoría de la población europea,
claro,
incluso asiática, una buena parte, el consumo fundamental es el trigo, el cereal panificado de alguna manera, ¿no es cierto?
Claro, pero no existía acá, eso es lo importante, ¿no?
Sí,
que acá las señas aborígenes utilizaban maíz y otras formas de cocción, y para los españoles era algo espantoso, horrible, y desde el primer momento ellos traían como víver el trigo, pero cuando empiezan en 1580 cambia el modelo de ciudad, y son todas, las ciudades antes eran fuertes más o menos, porque no son empalizadas de piedra, sino que eran con lo que había por ahí, con maderas de árboles, pequeños reductos. Pero bueno, después de la experiencia de Mendoza, que no pudieron, no tenían cómo alimentarse.
¿Te referís a Pedro de Mendoza? Eso ya fue
1536.
Bastante antes, claro. 1536, pero... que es un fuerte que en realidad termina siendo abandonado porque...
Quemado, ¿no? También.
Van los... Mendoza enferma, vuelve a España y sus lugartenientes van subiendo y recalan en Asunción, Paraguay. En la actual Asunción.
Sí, claro. Entonces, digamos que en 1580 ya hay otro modelo. Las ciudades son abiertas. Se pone una ciudad y alrededor de esa ciudad se ponen tierras para llevar. Tierras para llevar quiere decir tierras que se dedicaban no solo al cultivo de trigo, de maíz, de animales, como para tener de qué vivir, ¿no? Y esas tierras se dividen en chacras, quintas y pequeñas estancias, pequeñas, ¿no? Y luego viene el desierto, porque luego viene lo que no estaba poblado, porque ustedes piensen que la provincia del Río de la Plata, como se llamaba, tenía la se había dado, digamos, nominalmente una extensión que iba desde el Alto Perú hasta la Patagonia, y se empezó en el Río de la Plata, que estamos haciendo, son pequeños, ayer hablamos con vos que es alrededor de Buenos Aires, y primero empieza lo que es San Isidro, pero todo esto lleva mucho tiempo, ¿por qué? Porque el trigo es como no se sabe la adaptabilidad, lleva un tiempo que se haga sustentable, aprender dónde se da mejor, qué tipo, porque introducir y una forma de producción diferente, no había experiencia y no había mano de obra aborigen que hiciera, o sea que los españoles...
Por lo pronto, vos estás diciendo que no hay mano de obra aborigen, lo que quiere decir es que
no
hay en la región indios sedentarios y además no están dispuestos a aceptar el dominio español y se resisten.
Claro. Entonces eso ellos lo van haciendo siempre alrededor de la ciudad. Primero son 10 cuadras, entonces porque la implantación de un cereal nuevo tiene distintos momentos. Tiene que ver la sustentabilidad, después cómo se propaga. Y el primer volumen, que son dos volúmenes este libro, trata más que nada eso, que en España cuando vienen acá no tienen ni idea de ni cuáles eran los lugares y que van un poco haciendo ad hoc ahí en el momento la experiencia, ¿no? Y que mucha gente, el saber experiencial de los labradores, de los soldados, porque digamos...
Vos ahí estás hablando, eso justo te iba a preguntar, estás hablando de soldados, porque el asunto es que la ciudad es abierta, pero alguien tiene que defender, incluso esas pequeñas chacras, esos cultivos, ese ganado menor o mayor que hay, alguien tiene que defender incluso a la población, y vos estás hablando de labrador militarizado. ¿Qué quiere decir eso?
Claro, en realidad tenemos que decir que los que vienen a poblar Buenos Aires vienen del Paraguay, son los que están ahí y que han aprendido algo y que tienen animales, que tienen una cierta experiencia. Y entonces lo primero que hace Garay, ponerle en septiembre, es dividir las tierras para llevar, que son chiquititas, tienen 3 hectáreas o 2 hectáreas, no tienen con qué tampoco grandes, tienen arados así de madera, no tienen cómo cultivar, pero bueno, van haciendo y van probando, pero divide esas tierras y se entregan a los que son jefes, les entregan mayores superficies, pero tampoco en agricultura pasan de 10 hectáreas, de 50 hectáreas, porque no hay manera de cultivarla, no hay gente, no hay instrumentos, entonces las proporciones son muy, muy chiquititas, ¿no?
La idea, sí, obviamente, es el autoconsumo, que por lo menos, claro, sirva ese cultivo para el abastecimiento propio y si sobra algo, para el lugar cercano, claro, donde hay más gente, que es
totalmente
la ciudad.
Totalmente. Ya estaba regulado, o sea, en 1573 se había dado la Real Ordenanza que establecía eso, entonces establecía cuánto tenías que dar para obtener maíz, trigo, animales, todo, y estaba establecido jerárquicamente, ¿no? Los jefes de las expediciones, todo eso, como te digo, tenían que muchas veces las abandonaban porque no tenían forma de cultivar. En cambio, el pequeño soldado, el que tenía esa mínima proporción y que vivía de eso y que lo que le quedaba lo mandaba al mercado, para abastecer la ciudad, ese fue el verdadero gestor, ¿no? El que estuvo ahí, el que sostuvo la producción y que innovó, porque la gente cree que la innovación es solamente de grandes genios y uno, la gente que es más humilde, que tiene que aprender a observar, porque es un régimen el trigo que depende de las lluvias, de los días fríos, ¿no? Y que tiene una determinada época, cuándo conviene más, qué elementos tiene, porque por ejemplo los españoles se equivocaron porque las tierras para llevar las ponían alrededor de un río para tener agua con que poder las necesidades mínimas, pero esos ríos no eran como los de España y después con el tiempo se vieron que iban inundando las tierras y iba perdiendo calidad, ¿no? Eso.
Hay, en ese sentido, Carmen, hay un ensayo de prueba y error que lleva tiempo, porque hoy es muy fácil.
Claro.
O incluso en la época, digamos, de la Revolución, que ya vamos a ir ahí de mayo, claro, ya ahí había toda una experiencia de varios, claro, siglos que se sabía que, claro, qué tierra era buena, cuál otra y en qué lugar. Claro. Porque, bueno, el trigo es para un clima templado frío, y tenemos ese clima en la llanura pampeana, claro, pero había que adaptar lo que se hacía en España, y eso no fue fácil.
Claro, sí, sí. Fue un proceso de innovación, por eso fue de adecuación, de contraestacionalidad, porque además el trigo, en lo que era enero allá en España, que era, digamos, la parte fría,
el invierno,
acá era calor.
Claro.
Entonces tuvieron que hacer toda una adecuación de la contraestacionalidad, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que justo tenemos la posibilidad, no hablar del trigo, pero sí del maíz.
Claro.
No yo, hay un poeta estupendo que fue Antonio Esteban Agüero, que escribió un poema que vos, por supuesto, conocés, que se llama Digo la mazamorra, y que fue grabada por Mónica Insaurralde, el Mono Insaurralde, Verónica Condomí, Jacinto Piedra, el Chango Farías, sí, Gómez, que son los integrantes de músicos populares argentinos, y claro está, la música se la puso a este poema Peteco Carvajal. Yeah. Y cuando esto sale al ruedo, había mucho miedo sobre lo que podría ocurrir, y resultó ser un éxito fenomenal, que encima cuando lo canta Mercedes Sosa, se transforma, es paseado por el mundo. Pero claro, nosotros lo vamos a escuchar ahora, porque claro, es muy linda esta versión, es de 1985, por músicos populares argentinos. Vamos, Nazarena.
Quiero decir una cosa, que el maíz era muy importante en la zona que está Peteco Carvajal, en el norte, es diferente el Río de la Plata. Ahí es muy importante, la mazamorra es una comida diaria y de toda la gente de común, ¿eh?
¿La escuchamos?
Sí.
Vamos, Nazarena.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó. Agregale una pizca de ceniza de jume, esta planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra, tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, en plena pandemia, donde todos los días parecen iguales, qué bueno un sábado a la mañana que con esta lluvia uno vea por la ventana llover, prepararse un buen mate y escuchar Soltando Pájaros. Qué buen programa. Un saludo a la escritora y a todo el equipo. Un abrazo y gracias por este hermoso programa.
Nosotros agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a Radio Nacional, a la radio pública. Recordamos, el contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp, solamente para escribirnos, no podemos escuchar los audios, 1165-84-0870. Justamente al WhatsApp nos mandan saludos desde Concordia, Javi, Emi y Fausto. Desde Concordia, un gran saludo para el programa. También vía Facebook. El Facebook de Soltando Pájaros es soltandopájaros, arroba hotmail, es el correo electrónico, Soltando Pájaros, nos encuentran de esa manera en Facebook, o como Tilio Bleta, que es su conductor. Y vía Facebook, Facundo Rivero celebra el programa del día de hoy. También Aldo de Once dice, el maíz era de esta tierra, el trigo no. ¿Qué otros cultivos introdujeron los españoles? Pregunta Aldo desde Once. Osvaldo Castellucci dice, ¿qué importancia tuvo la enfiteusis impuesta por Rivadavia en estas tierras? Son varias preguntas para la profesora Carmen Sesto, que está acompañándonos en el día de hoy. Atilio.
Sí, Dieguito, gracias. El mensaje de Osvaldo Castellucci, que pregunta sobre la enfiteusis, es para que lo contestes después, Carmen.
Bueno, así
llevamos un orden. Pero la otra pregunta, el de Aldo, de Plaza 11, de Once, del barrio de Once, que dice que otros cultivos trajeron los españoles, me parece que es pertinente que lo contestes ahora, ¿no?
Bueno, trajeron todo lo que tiene que ver con hortalizas, con legumbres. Todo esto viene del Paraguay, primero de España, del Paraguay. Ya estaban aclimatadas, porque otra cosa de los bienes que son exógenos, que hay que aclimatarlos, todo lo que tiene que ver con eso, no existían acá, ¿no? Legumbres, todo lo que, digamos, que es la quinta, ¿no? Y la papa es de acá, no hay una gran variedad, ¿entendés? Porque más que nada en ese momento el cultivo era para lo mínimo imprescindible, porque estas ciudades estaban sometidos, mientras que el ganado, si había un ataque, podían levantarse y llevarlo, la agricultura quedaba ahí. Entonces la agricultura estaba al trigo, al maíz, a todo lo que tiene que ver con legumbres.
¿La cebada viene después?
¿Cómo?
Eso te lo pregunto yo, porque ignoro cuándo fue introducida la cebada.
Mira, eso la verdad es que no lo sé, realmente no lo sé.
Yo tampoco.
No lo sé.
Alguien lo va a contestar.
Bueno.
Estamos, lo que te pido es que hagamos un saltito, y el panorama, obviamente, esta ciudad crece, hay fuertes que se transforman en aldeas y después
claro,
en ciudades.
Sí.
Tenemos el Virreinato del Río de la Plata, y entre el Virreinato del Río de la Plata, la creación del Virreinato del Río de la Plata, y ya tenemos una nueva dinastía en España que quiere introducir, si pudiera, de prepo el capitalismo, y la Revolución de Mayo hay muy pocos años. ¿Qué es lo que pasa con el trigo? ¿Es más o menos igual? ¿Sigue este proceso de labradores militarizados? ¿Por qué no contás eso, Carmen?
Bueno, uno de los problemas que tenía la ciudad de Buenos Aires, sobre todo cuando se convierte en capital, que es una ciudad abierta, y entonces se había expandido. Tenemos que pensar que el desarrollo, que no hay solamente un desarrollo capitalista, desarrollo con relaciones así de contraprestaciones sociales, es mucho más lenta. Entonces ya, digamos, el trigo ya para el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, se había expandido en lo que hoy es Luján, Lomas de Zamora, La Matanza, o sea, hacia el norte, ¿no? Y toda la costa este, San Isidro, sobre todo porque era una zona alta, era buena, toda la costa del este. Ahora, todo el sur lo tenía, el sur inmediato, ¿no? El sur que está en el río. No, entonces ese sur estaba desprotegido, y a partir de ahí los españoles piensan cómo lograr expandirse hacia la frontera. Entonces, ahí hay un proyecto que se llama Sociedad Rural Perfecta Borbónica, donde deciden que para poder lograr expandirse, el proyecto es que, un proyecto bien de la ilustración, es que a los sectores que estaban en la zona, digamos, delincuencial, ellos los iban a integrar ofreciéndoles, como era también en las tierras para llevar, la agricultura son tierras que se dan en usufructo, quiere decir que no hay derecho de propiedad. Ellos, para tenerlas, tienen que devolver contraprestaciones sociales, que es cultivar, vivir y hacer, defenderlas. Bueno, en ese modelo empiezan a organizarse para tratar de conseguir expandirse hacia la frontera y defender la ciudad de Buenos Aires, que estaba sometida. Y también refuerzan, van reforzando todo lo anterior, lo que era Lomas de Zamora, Luján, todo eso, lo van reforzando con toda esa línea de frontera hacia el sur que todavía no pasa el Salado ni nada de eso. Entonces empieza a integrarse esa gente que son labradores y milicianos con familia. Siempre aparece como el elemento de arraigo la familia. Y acá quiero decir una cosa importante para este grupo social, ¿no? Que en el modelo de inclusión subordinada, y es que para ellos la tierra, el valor que tiene, es que para poder, el lugar donde vivir, el lugar donde tener, sacar su alimento, no es de especulación, ¿no? Ese es el lugar donde ellos habitan, viven, cuidan a sus hijos, producen, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ese lugar, ¿no?
Ahora, se produce no vamos a entrar en eso ni mucho menos, pero se produce el proceso revolucionario aquí en Buenos Aires, en mayo de 1810, y hay los primeros patriotas que tienen ideas que no, obviamente no las inventaron ellos, que pretenden ser desplegadas. Vos contás que hay modelos en este sentido y proyectos en España, en Andalucía, acerca de producir de una manera más eficaz, dicho de otro modo, inventar, crear un empresario rural capitalista en el lenguaje de ahora, digamos, ¿no? Y esto es lo que pretenden Belgrano y sobre todo el que más escribe de esto, decís vos en tu libro, que me están diciendo acá que no dije, en realidad sí lo dije, pero apenas en el comienzo del libro estamos conversando con Carmen Sesto, la doctora Carmen Sesto, sobre su libro Primera Revolución Triguera Social y Tecnológica, Buenos Aires, 1580 y 1852. Y vos decís en tu libro que, Vieites propone que haya, estos labradores vagos, hay digamos una suerte de menosprecio hacia esta forma de cultivar y de hacer el trigo, que vos denominás epopeya, que es subestimada en ese momento, porque lo que están buscando es un empresario capitalista que demora en llegar. Claro. Va a demorar en llegar, decís Carmen, claro. Vos.
Sí, los proyectos de eso fracasan, no llegan a implementarse. Realmente, incluso ellos mismos siguen teniendo el modelo, el mismo modelo de Rivadavia, cuando hace una colonización, son pequeñas unidades en arrendamiento. Nunca se habla de la propiedad de la tierra, ni la escala, porque para tener una agricultura capitalista, aunque hay algunos, porque, por ejemplo, cuando alguien preguntó de la enfiteusis, sí, hay algunos que, sobre todo los que están cerca del abasto de la ciudad, en Chacarita...
Vos me disculpás que yo te interrumpa, porque tenemos el momento justito de poner otra música y después contás este asunto, bueno. Y vinculado a la pregunta de Osvaldo sobre la enfiteusis.
Bueno.
Vamos a escuchar una canción que alude a la cosecha, a la siembra y a la maternidad. Canción de Luna y Cosecha, de César Perdiguero, la música, y el que canta es un tal Eduardo Falú, que grabó este tema en 1958. Canción de Luna y Cosecha.
Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Linda la sombra de mi algarroba, morenito de mi sangre, a mí y a la tierra se parecerá. Dulce semilla que madurará. Una lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. La lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. Siembra y destino, después esperar. Sobre sus ojos la lluvia regaba esperanzas en mi soledad. Dulce semilla que madurará. En las nueve lunas, canciones al viento vamos a cantar. Quien siembra estrellas debe cosechar. Changuito, cuando me nombres, seremos dos coplas en mi algarrobal. Changuito, cuando me nombres, seremos dos coplas en mi algarrobal. Seremos dos coplas en mi algarrobal, seremos dos coplas en mi algarrobal.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 34 minutos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino
y cada argentina cuentan.
Argentina unida.
Libertadores y pasión nacional te acercan la Copa Libertadores. Se definen los grupos y lo escuchás por Nacional. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Boca Libertad. Relata Javier Vicente, comenta Daniel Cascioli. Próximo miércoles, desde las 19 en vivo para todo el país, Nacional Racing. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Y después, a las 21:30, River San Pablo.
Jugada de gol, tiró gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta. Por Nacional.
Buenos días para todos. Mi nombre es José Di Lorenzo. Invitado por Osvaldo Castellucci a escuchar el programa por primera vez. Estoy encantado. Soy tradicionalista y amante de la historia argentina, así que los seguiré escuchando. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, rapidísimo. Soy Roberto de Palomar. Primera vez que los escucho, me parece muy interesante. Como yo trabajo durante el día en un lago de guardavidas, soy como el tormenta eléctrica, se suspende la actividad. Así que primera vez que los escucho, me quedo en casa tomando mate. Muy interesante el programa. Muchas gracias.
Agradecemos a Tilio, a los oyentes, y recordamos el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran. Y hay más mensajes también. Nahuel Victorero y Gustavo Palumbo nos saludan vía Facebook. Eduardo desde Viedma nos escucha siempre, dice: excelente el programa del día de hoy, muchas gracias y un abrazo a la distancia. Y Daniel de Wilde pregunta por la canción, le recordamos que era Diga la Mazamorra, la primera que pasamos, de Músicos Populares Argentinos, MPA, y la última que pasamos es Canción de Luna y Cosecha, de Eduardo Falú. Atilio Bleta.
Digo la mazamorra, exactamente. Gracias a todos los oyentes. Hay algunos que, lo que es la radio, Carmen, fíjate vos, que nunca habían escuchado el programa, hace 18 que estamos en el aire, años. Siempre es una satisfacción porque, bueno, claro, ahora estamos en la radio, en Radio Nacional, que estuvimos muchos años, pero estuvimos en la folclórica unos años y ahora estamos aquí y la audiencia obviamente se potencia. Y hay, Carmen, quiero algo que expliques, porque estamos dejando por sentados la enfiteusis rivadaviana. ¿En qué consiste? ¿Es una suerte de alquiler de tierras para cultivo? ¿Cómo es la idea de eso y en qué termina?
¿El usufructo, Carmen, o el enfiteusis, me decís?
¿Perdón?
¿El usufructo o el enfiteusis?
La enfiteusis. Primero habla del usufructo, me parece bien.
El usufructo es el modelo, porque las tierras son el derecho eminente es del rey de España.
Claro, el dueño de las tierras es el rey.
Es el rey. Si te las regala, te las da en merced, pero también te las puede quitar si vos no... Hay grandes extensiones, ponele 1.800 hectáreas, que son de los hijos de los conquistadores, que en el siglo XVII están sin cultivar y se las quitan, ¿no? Y una cosa importante que te quiero decir, que los tipos de servicios cambian, en el siglo XVIII van cambiando, ¿no? Porque también se dedican a cuidar, a vigilancia, a transporte de mercadería, o sea, van cambiando los servicios que esta gente tiene que hacer, sobre todo a partir que están alrededor del río de la Plata o que tienen que pasar algún transporte, porque no hay grandes medios de transporte, ¿no? Entonces, toda esta gente también hace esos desplazamientos. Hay toda una serie de servicios nuevos que se agregan, porque antes era vivir, cultivar y defender, pero en el siglo XVIII se agregan nuevos, que en las fuentes aparecen y le dicen, bueno, yo fui recolector de tal cosa y entonces le pido que me dé en usufructo la tierra. No se dan en propiedad. El usufructo lo puede tener siempre, pero que dé las prestaciones. Si las quiere regalar el rey, es una merced.
Está perfecto. Y ya en la época de la llamada Feliz Experiencia, Rivadavia, 1821, en provincia de Buenos Aires, las tierras se dan en enfiteusis. Hay ya, obviamente, propietarios de tierra, hay bastantes, pero ¿en qué consiste eso, Carmen? Estamos, insisto, con Carmen VI conversando sobre su libro, que son dos tomos, Primera Revolución Triguera Social y Tecnológica, Buenos Aires, 1580-1582. ¿Qué es la enfiteusis, Carmen?
No, la enfiteusis es un régimen a través del cual están pensando cómo podemos favorecer la agricultura, ¿no? Y la verdad que en el modelo de la ley de enfiteusis siguen dándole pequeñas extensiones, o sea...
¿Cuánto más o menos?
Y máximo 9 hectáreas, 10 hectáreas, aunque algunos reciben más. Por ejemplo, White, que después va a ser un innovador hacia 1850 porque va a combinar el trigo en Chivilcoy y toda la producción de alfalfa alrededor de Buenos Aires, él después, porque con la ley de Rosas de 1836, compra esas tierras en enfiteusis y tiene 18 y 35 hectáreas. Nunca son, ponele, 100 hectáreas, o muy difícil. Encontrás una o dos en el porcentual, es mínimo.
¿Y cómo funciona eso?
El régimen de enfiteusis, vos tenés que entrar, tenés que someterla a pagar un canon para poder usufructuar esas tierras, para utilizarlas, y en realidad es un régimen
anual, es una suerte de alquiler anual.
Sí, pero que va cambiando, va cambiando el tipo de canon, no tienen manera de cobrarlo eficientemente. En lo real y concreto no obtuvo, en los sectores pequeños, te digo, en los grandes de las estancias, después va a haber una ley de arrendamiento donde las compran, pero en estos pequeños, un labrador que tiene 3 hectáreas no puede acumular. Entonces, es imposible que pueda tener un excedente o tener un capital con qué pagar el canon anual.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Entonces, es muy difícil. Yo no trabajé especialmente eso, pero en este grupo se ve que prácticamente la enfiteusis no funciona.
La pretensión entonces de convertir a estos labradores que son de economía familiar, que vienen lejos, en empresarios capitalistas, teclea, no funciona todavía.
Claro, porque la escala de producción es una escala que te impide. Si vos tenés 3 hectáreas, 4 hectáreas o 10, no tenés manera de acumular, ¿entendés? La producción de ellos es una producción... Vos pensá bien que...
Ahora, disculpame, hay una pregunta que no te hice que me parece importante, porque puede ocurrir, ocurre hoy, que sea momento de sequía, que haya alguna plaga, algo, y que fracase la cosecha de trigo. ¿Y qué come la gente? ¿De dónde viene? ¿Se importa? ¿Qué?
Bueno, primero, ojo, porque el Estado, al ser un bien de supervivencia alimentaria, el Estado interviene con precios cuidados, interviene con requisitorias, con los que tienen más, y aunque aparentemente primero le piden mucho, en lo real y concreto es menos. Pero también importan de Chile, no tratan, porque el mayor problema que hay es el desabastecimiento. Hasta 1873 no hay autoabastecimiento. Lo que aparece claramente es el desabastecimiento, quiere decir que nunca llegan a completar, pero en parte, desde mi punto de vista, eso se relativiza. En la ciudad de Buenos Aires se ve, en el resto no, porque Ustedes, hay que pensar que las distancias se van apareciendo en la producción y se van formando mercados locales, y en esos mercados locales hay transacciones desde, y además la importancia del autoconsumo. Hambre no hubo nunca, a diferencia de los pueblos europeos, que cuando hay desabastecimiento, cuando hay por sequías, por lo que fuere,
sí,
que hay hambre,
eso,
acá claro. No hubo, excepto en 1836, que sí hubo hambre, que hay un famoso poema de ay, ¿cómo se llama? El que escribió Bomba, de Laines, Mujica Laines,
sí.
Donde muestra que se devoraban, ¿no? Porque no tenían para comer. Acá no hubo hambre, porque yo creo que se priorizó la mayor parte. Si usted, uno mira una estancia de los jesuitas, que era grande, aunque tenía el autoabastecimiento, era lo primero, ¿no? Que está en San Nicolás de los Arroyos.
Tal cual. Carmen, lo que...
yo lo que quiero decir, pero una sola cosa te quiero
decir,
que este modelo fue muy importante porque permitió poner en producción, pero además, como dijiste vos, en la medida que esas tierras primero tienen un centro urbano, después ese centro urbano a partir de 1821 se van integrando, se van dividiendo en partidos, desde el siglo, fin del siglo XIX, se dividen en partidos y se integran. Entonces hay toda una integración jurisdiccional y productiva que se hace con estos sectores antes que venga la colonización, ¿no?
Ahora vamos a poner, Carmen, una música para homenajear a Ramona Galarza, que fue realmente una difusora fenomenal de la música del litoral.
Sí.
Murió a los 82 años, pero después lo que quiero que me contestes es esta algo que vos decís y que todavía no te pregunté, que hay que tener en cuenta que la agricultura, el trigo, está subordinado al mayor negocio que tiene Pampa Húmeda, la llanura, que es la ganadería. Pero eso lo conversamos después. Vamos a escuchar ahora a Ramona Galarza y Alma Guaraní. Dale, Nazarena.
Del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echar a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol del bumbaracá su pena y su andar convierte en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. alma guaraní. La heredad natal.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Hermoso el tema del maíz, primera vez que escucho el programa, me ha encantado. Más que hablen de Peteco, la negra Sosa, y ojalá lo escuche de nuevo. Muy bueno.
Gracias. Soy de Ingeniero Mayer y me encanta el programa, lo escucho siempre. Me gustaría mucho que me pasen de el Caballo Viejo por para Vicino. Gracias, beso grande.
Gracias a los oyentes, y también hay algunos mensajes que han llegado también al WhatsApp de la radio. Marisa Davio nos manda en realidad vía Facebook, el Facebook del programa Soltando Pájaros, o a Tilo Bleta, si nos encuentran en esa red social. Marisa Davio nos felicita por el programa del día de hoy, y recordamos que estamos con Carmen Sesto hablando de su libro Primera Revolución Triguera Social y Tecnológica, Buenos Aires, 1580-1852, editorial Teseo. Y Teresa de Capilla pregunta vía WhatsApp, ¿cómo podían comprar algo que estaba como garantía del préstamo de los británicos? ¿No fue una manera de repartir las tierras entre los más ricos? Pregunta Teresa desde Capilla. Quique Figueroa nos escribe al soltandopájaros@hotmail.com, nos dice, saludo y cito a Pedro y Pablo, ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Qué opinan, o qué opinaban, mejor dicho, los españoles de la yerba mate a propósito de la infusión que estamos degustando algunos oyentes holgazanes en el día de hoy? Igualecidamente, Quique Figueroa desde Trelew, un oyente muy fiel de Soltando Pájaros. Atilio.
Gracias a todos los oyentes. Si tenemos que hablar de la yerba mate, necesitamos toda la tarde, toda sí. La mañana, Carmen.
Sí, la verdad.
Yo lo que te pido, por favor, es este asunto que es tan importante, porque siempre se habla del país de las vacas y las mieses, la provincia de Buenos Aires. Hay una subordinación, decís vos, de la agricultura a la ganadería. Lo más importante, el negocio, es sembrar de vacas la llanura.
Claro. Una cosa importante que hizo un mensaje, en realidad la enfiteusis es el modo de repartir, porque el Estado es el dueño de la mayor cantidad de tierras estatales, pero como están de garantía con el empréstito Barin, la enfiteusis
sí, claro.
Es el sistema que tienen para repartirla sin afectar la propiedad, porque no se les da la propiedad en ese momento, ¿no? No se da la propiedad. Teóricamente son garantías del préstamo Barin.
Claro, claro, la tierra es garantía para ese préstamo que viene mucho menos de lo que dice la letra, ¿no?
Claro, total, que llega mucho menos. Bueno, pero lo que quiero decir es que la diferencia que hay entre el Estado, la protección que hace a la ganadería, es que en el régimen de enfiteusis no hay límites para otorgar tierras en estancias, en cambio sí para la agricultura. La agricultura lo máximo que tiene es 8 o 9 hectáreas, ¿no? Y otro de los problemas que aparece, que la gente no, aunque el gobierno de Dorrego fue un gobierno muy breve y efímero, es el primero que se plantea que para que la agricultura pueda resolver sus problemas estructurales de desabastecimiento, había que ampliar y crear toda una zona alrededor de la ciudad. Luego eso quedó, recién en 1850 y pico se retomó, pero es el primero en repensar que el modelo que venía de España, es la primera vez que se repiensa, en 1828. Este modelo que viene de España ya no puede ser. Y cuando ya empieza es por, digamos, para la expansión hacia la frontera, sobre todo cuando es pasando el Salado, que es muy peligroso, porque van llegando hasta Bahía Blanca es un fracaso porque no vale para trigo las tierras, pero toda esa zona, Azul, todo lo que van haciendo las tierras, las chacras van a ser más grandes, son de 14 hectáreas, lo que
Carmen.
No quiere decir... y 14, a veces se dan más, pero no quiere decir que se cultiven.
Carmen.
Por ejemplo, Rosas hace toda una propuesta que se los da a los aborígenes de la zona de Azul, que le va a dar 50 hectáreas, y en lo concreto no, le dan 3, 4 hectáreas. O sea, que una cosa es lo que dice la ley y otra es como se implementa,
claro, tal,
¿no?
Cual. Escúchame, Carmen, tenemos una pregunta de un oyente, ¿no es cierto, Diego?
Así es, Adrián Larosa, de San Telmo, dice, muy bueno el programa del día de hoy. ¿Qué peso tuvo la iglesia en el desarrollo del campo y en el desarrollo agrícola? Pregunta Adrián Larosa a nuestra invitada de hoy, Carmen Sesto. Atilio.
Bueno, una de las propuestas de la Revolución de Mayo es que los sacerdotes iban a hacer lo que iba a ser la innovación, la tecnología, ¿no? Mejorar la tecnología. Pero en estos grupos, en los grupos que son subordinados y que son la mayoría, son grupos que tienen un alto, ¿cómo podría decir? Ellos tienen que estar dispuestos a que tienen que ir a prestar servicio de milicia, tienen que ir a hacer servicios, y entonces muchas veces uno encuentra que le piden al comandante que por favor los deje ir ahora en ese momento a sembrar, porque si no se pasa el tiempo y no van a poder cultivar nada y se van a morir de hambre. O sea, la realidad de la frontera es más de estos grupos que son... No se ve a la iglesia con un papel evangelizador ni nada, ¿no?
En algunos casos, antes, la iglesia tuvo mucha influencia.
Claro.
Pero, por ejemplo, en el litoral, en Córdoba, ¿no? Los jesuitas.
Claro. Pero no tanto ahí. Una cosa importante es que en el siglo XVIII, cuando ellos tienen que expandirse a la frontera, se encuentran con tierras vírgenes. Las tierras vírgenes, que tú dices, tienen mayor productividad, en realidad son tierras duras. Son tierras que hay que trabajarlas. Entonces, por primera vez aparece también una innovación que lo trae un productor que son...
Carmen, ¿sabes una cosita?
Se termina.
Nos tenemos que empezar a ir porque...
Bueno.
Tenemos
no, pero quiero decir esto nada más.
A ver.
Ponen un arado que por primera vez va a trabajar esas tierras vírgenes y las va a acabar más. Ya a fines del siglo XVIII. Es un productor de Luján que ya es un empresario.
Ajá. Carmen, yo te agradezco mucho.
Yo también.
Vamos a volver a invitarte para este libro. Suerte con esta criatura que, por lo visto, ya ha cruzado fronteras.
Bueno.
Y, bueno, claro está, después vamos a conversar porque el libro tiene, obviamente, un montón de temas que no hemos tratado. Nosotros nos vamos despacito. Viene ya... Estudio País con Quique Pessoa. Hay una chacarera que la toca muy bien, Juan Falú.
Bueno,
nosotros le agradecemos a los oyentes. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a vos, a Tilio y a Diego.
Bueno, y claro está, gracias Nazarena.
A Nazarena también.
A Diego Ruiz Díaz. Nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias.
Bueno, chao.